Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Aurora Luque, entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en esta nueva entrega de nuestras entrevistas de 12 líricas para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano. Y con nosotros tenemos a Aurora Luque. Aurora, primero hay que felicitarte porque has ganado recientemente el Premio Nacional de Poesía de este año 2022. Así que muchísimas felicidades, querida Aurora.
Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.
Aurora ha colaborado con nosotros en este volumen, realizando un poemario al que ha titulado Casandra y Afonías. Y Aurora, que es poeta, traductora de griego clásico, o griego antiguo, como dice ella, resulta que se ha ido al mito de Casandra, como no, para realizar esta lírica del nuevo mundo, ¿no? Y me pregunto, querida Aurora, ¿hay muchas Casandras ahora en el mundo que estén prediciendo la caída de Troya, a las que nadie hace caso?
Hay Casandras bien informadas, Casandras bien inspiradas por la razón y por el sentido de la historia y por la memoria, y no se las escucha. O quizá no queramos escucharlas, o las escuchamos y no queremos aceptar esos oráculos que predicen y que casi muestran la deriva que está tomando la historia, y que está tomando la historia grande y la historia cotidiana y nuestra vida diaria. Y esas Casandras pequeñas, grandes, distantes, cercanas, universales o casi privadas que escuchamos, pues están siendo muy poco atendidas, y ya sabemos lo que ocurrió con Troya.
Por hacer un símil, ¿no? ¿Ves la civilización occidental un poco como Troya?
Bueno, Troya se reconstruyó muchas veces, ¿no? Es que yo no soy pesimista por naturaleza, ni creo en un fin de la historia, ni un fin de la cultura occidental. Precisamente la cultura occidental, lo bueno que y salvable de ella, se ha mostrado muy, muy resiliente, se ha mostrado muy elástico a lo largo de la historia, porque sigue siendo, con todas las contradicciones, con todos los abusos encubiertos, o no tan encubiertos, con todo tipo de discursos engañosos del poder, disfrazados de piel de cordero, sigue habiendo, no sé si llamarlo valores, pero por lo menos palabras que mueven los corazones y que mueven las mentes. Y no sé, estoy pensando en Irán. En Irán lo que mueve a las jóvenes y a las mujeres a quemar sus velos es la antigua libertad, el deseo de libertad. Y la libertad es un invento griego, la libertad como un bien de los ciudadanos, un bien de la ciudad, un bien que se comparte y se respeta entre un colectivo que vive unido, que vive en grupo. Esa libertad es un invento griego, y Grecia es la abuela de Occidente, y yo creo que también abuela de esas ideas que no van a morir, no van a morir. El deseo de libertad, el deseo absoluto de libertad, no condicionado por formatos de libertad religiosa, sino quiero ser libre. Como ser humano quiero ser libre, bueno, pues puede ser una herencia que no esté destinada a morir, quiero pensar.
Nos hablabas, querida Aurora, de la libertad. Y también en este sentido, en tu poemario planteas la afonía, ¿no? La afonía como elemento fundamental al lado de Casandra. sabiendo que es la pérdida total de la voz por disfunción. No sé, ¿qué nos quieres decir ahí? ¿Quién pierde la voz? ¿El poeta en su aviso al mundo? ¿El ser humano ante la tecnología?
Pues creo que nuestra sociedad, la sociedad presente, la sociedad que, en la que vivimos, afonía, falta de voz, pérdida de la voz, inexistencia de voz frente a avalancha, presencia, mole de ruido. El ruido como lo que sustituye a la voz. Se echan de menos voces de filósofos, de filósofas, voces que se dejen oír por encima del ruido. Están demasiado ocultos por el ruido de las redes, el ruido de un mundo virtual que ha ahogado la voz, lo que tendríamos que llamar voz, una voz que responda a un pensamiento, que responda a una coherencia, que responda a una utopía renovada, practicable, utopía en el sentido de estímulo, de levadura, de alimento para mover la vida, para desplazarse en la vida. La voz, hay casi que tener una voluntad de ir apartando esas moles de ruido y esas... apagar el volumen, una voluntad muy fuerte, porque el ruido nos inunda.
Es curioso que hables de una voluntad muy fuerte, cuando precisamente dices que la lírica es arritmia, ¿no? Desordena los tiempos, descompone la vida, te hace compositora de tus propios oráculos. Dices, no sé, es como la lírica es algo que te saca de lo controlado, ¿no? Que te saca de lo controlado en un mundo absolutamente bajo control, ¿no? ¿Es como creación a partir del caos? Cuéntame un poco esto.
Pues es una paradoja, ¿no? Que la lírica se considere arritmia. Se supone que la música, y yo entiendo también que la parte musical de la palabra es consustancial a lo lírico. No, no se puede desligar y no hay lírica, no hay poesía sin un ingrediente musical y sin un elemento musical absolutamente inextricable, no se puede separar, no se puede desligar. Y en apariencia es una paradoja, pero solo es eficaz la lírica que te saca de los ritmos marcados desde fuera. Y no por ti, marcados desde fuera para que construyas tu vida de acuerdo a unos intereses, a unos sueños prefabricados, a un horizonte postizo que a veces se impone o se quiere imponer a tu vida propia. No siempre tenemos despejado el horizonte por el que queremos avanzar, ¿no? Entonces, la poesía sí que ayuda a desconfiar del lenguaje, desconfiar de los ritmos impuestos desde, vamos a llamarlo, el poder, los poderes que quieren y que necesitan, te necesitan a su, que vayas a su ritmo, ¿no? Que sigas una danza de la vida que no es la que tú has querido con la que te has querido o con la que en el fondo deseas moverte, ¿no? La poesía ayuda a encontrar en el lenguaje pequeñas rebeldías, a veces diarias, a veces cotidianas, a veces aparentemente insignificantes, pero te ayuda a meterte en los resquicios del lenguaje, a preguntarle a las palabras por qué dicen esto a las palabras falsas, por qué dices esto cuando quieres decir lo otro. La poesía entrena, ayuda, está de parte de esa búsqueda de esos ritmos impuestos desde fuera.
Quizá por eso precisamente dices que la poesía es un método de indagación y desplazamiento, ¿no? Porque la poesía va un poco más allá de lo que nos está dándose, ¿no? De lo que tenemos así en un principio, sino que estamos todo el rato indagando, desplazándonos en algo nuevo, ¿no? La poesía es como un método de investigación en el fondo.
Sí, y lo del desplazamiento es la sensación con toda lectura valiosa, con toda lectura digna de ser llamada tal manera, porque muchas veces leemos solamente para confirmar lo que ya pensamos con anterioridad, lo que ya queremos escuchar. Ay, yo estoy en contra de esa algo se convierte en máxima, ¿no? Y que se convierte en eslogan, lo de que leer es bueno, leer en sí, leer de manera absoluta es algo bueno. Yo no creo que sea tan bueno. Es bueno leer libros buenos y leer buena poesía y leer libros no falsos, no libros que no te falsifiquen, que no te falsifiquen el mundo. En ese sentido, todo libro o todo poema o todo ensayo, toda incluso ficción, cuento, que no sea, que no falsifique el mundo, te ayuda a desplazarte. Sales de él, de un poema, sales a la superficie en otro punto diferente del que tenías, desde el que te zambulliste, ¿no? Entras a un mundo y cuando sales de la literatura verdaderamente comprometida consigo misma y sales a otro punto, te has desplazado, no te quedas igual, puede ser un pequeño cambio que ni siquiera sea formulable, que no es perceptible por la lectora o por el lector, pero hay un desplazamiento y esos desplazamientos son los que busca también el creador o la creadora del poema, el movilizar, entre comillas, desplazar para que no te quedes muerta, inmóvil en tu mismo sitio, sino que te desplaces levemente.
Sí, en el fondo es un poco como la naturaleza está en perpetua transformación, como nuestro propio cuerpo, ¿no? Estamos cambiando, las células cambian dentro de nosotros continuamente. Este es un poco también el ideario de tu poemario, ¿no? Cuando dices, los cereales dóciles trepan sobre cadáveres de selvas desventradas. Aquí hay una denuncia ecológica manifiesta, ¿no? ¿Qué papel desempeña la naturaleza en tu lírica del Nuevo Mundo?
Está claro que mientras que hemos vivido o que venimos de siglos en los que la relación con la naturaleza estaba amoldada a clichés, además poéticos, muy gastados, que de origen clásico, pero muy gastados, ¿no? Toda la poesía bucólica, en el fondo, podía haber un verdadero anhelo y de amor a la naturaleza, pero también en el 18 se modifica esa relación y por supuesto con el romanticismo ya son otro tipo de espacios y otro tipo de relación, pero siempre desde el punto de vista del alma humana, de la pasión del poeta, de la atracción del abismo de la naturaleza en su estadio más feroz, más desatado, más libre, más tempestuoso, ¿no? Todas esas ideas eran en realidad no se escuchaba a la naturaleza realmente, ¿no? Y quizá nuestro tiempo se defina por fin pararse a escuchar la voz de agonía. Es que lo que ahora escuchamos es una voz de agonía del mundo, del planeta, de la naturaleza. Ahora escuchamos las ramas crepitar de los árboles que se queman a millones en un solo verano. La sierra por la que ves cuando te acercas a una ciudad está carbonizada. El mar te devuelve plásticos. Lo que hay es un lamento de agonía de la naturaleza. El cielo que miro tiene una capa, un sombrero negro sobre el mar. Y a veces me asomo y sé que hay un incendio cerca. Me asomo a mi ventana de aquí de Málaga y veo tres monstruos que han venido escupiendo, llenos de turistas que han venido escupiendo petróleo al mar. ¿Cómo no voy a escuchar el lamento de moribundia, de agonía? Si es que quien no lo quiera oír es porque se tapa los oídos con mucha intención y con mucha fuerza y no quiere oír, pero es la hora de escuchar un lamento fúnebre casi.
Hay un poema tuyo que me recuerda mucho a esto que estamos hablando también, ¿no? Dice: merece la pena amar lo frágil, los instantes a punto de quebrarse. La vulnerabilidad tiene que tener su lugar en el mundo, ¿no?
Sí, lo frágil lo traía a partir de ese carpe vitam o carpe noctem, en el sentido de que lo que recogemos del presente es por definición fugitivo y frágil, un instante vivido que puede pasar, se puede depositar en palabras, puede ser guardado en un poema, y eso es nuestro propio tiempo de vida, que es frágil y se deteriora, ¿no? Y casi solo cabe en la fotografía o en un estuche de palabras. En ese sentido hablaba de amar lo frágil. Pero claro, lo frágil como nuestra vida también como colección de instantes frágiles y como seres vulnerables, pues quizá más que nunca también tampoco estamos, aparte de ese aullido de agonía del planeta, del mundo natural, aparte también quizá las sociedades estén más desprotegidas que nunca, ¿no? Había creencias que eran como escudos, ha habido creencias en muchos tiempos, escudos que paralizaban, pero por lo menos parecían procurar una seguridad ficticia y además que atrapaba o que cercenaba libertades, pero durante épocas nos hemos autoengañado y nos hemos sentido menos frágiles, más seguros, amparados en creencias aparentemente sólidas y además dogmáticas en muchos casos. Pero la grandeza también de nuestro tiempo es haber sabido desenmascarar los dogmas, haber tenido valentía para señalar que los dogmas no impiden esa fragilidad, no la camuflan, pero no la cambian por algo seguro, firme, eterno. Ese cuestionamiento es de todo el siglo, lleva décadas y décadas afinándose, digamos. Hay movimientos en contra, hay quien prefiere volver a ampararse y casi sacrificar, vender parte de su libertad y para comprar algo de seguridad y de un poco de ceguera, mejor que demasiado, una vista demasiado aguda sobre esa vulnerabilidad.
Comentábamos, y sobre todo has hecho hincapié también en los dogmas del mundo actual, ¿no? Dogmas que están cambiando últimamente a ojos vista, ¿no? Y precisamente voy al papel de la mujer en tu lírica del Nuevo Mundo. Tú mencionas las mujeres gavieras, las espigadoras, las neodanaides, que son todo muy relacionado con lo mitológico, ¿no? ¿Qué nos dices de este papel de la mujer en tu lírica del Nuevo Mundo?
Mi libro penúltimo, Gavieras, hablaba un poco de... celebraba, ¿no? Hablaba, cantaba momentos en los que algunas mujeres habían habían decidido seguir por un camino que no era el establecido en otras épocas, sobre todo cuando era mucho más peligroso y más arriesgado para ellas. Y bueno, desde Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, que estuvo, corrió peligro de ser, acabar en la hoguera y de también de que sus obras acabaran condenadas. De hecho, doctora de la Iglesia, está salvada desde hace muy poco tiempo, a la Gaviera misma, como posible ejemplo de mujer, que atiende al horizonte, que no se contenta con lo que decía Virginia Woolf, ¿no? Las 500 libras y la habitación propia. Es que con una sola habitación propia no se hace nada, no se interviene, el mundo no participas en la vida de una colectividad, ¿no? Tiene que ser el horizonte tuyo, la ciudad, sentir que la ciudad es tuya también y que el horizonte es tu horizonte, ¿no? No basta con la habitación propia. Las neodanaides es también una revisión, porque los mitos muchas veces ayudan, la flexibilidad, el no dogmatismo de los mitos clásicos permite darle la vuelta, estudiar la trama, observar la trama y escuchar las voces de los personajes que estuvieron silenciosos, ¿no? Y las Danaides es un grupo, un colectivo también interesante. Fueron castigadas por tomar decisiones que las libremente, ¿no? Por huir de un matrimonio forzado y también por buscar refugio huyendo en barco, además, de su pueblo, ¿no? Entonces, claro, eran demasiado peligrosas, demasiado, y por eso el mito las castiga, pero quizá hay que escuchar esos mitos antiguos para relatarlos o por lo menos reencontrarnos con esas figuras. Toda época necesita mitos, ¿no? Y quizá todavía el arsenal, la caja de herramientas de los mitos clásicos puede ser útil. Por ejemplo, Chantal Maillard le ha dado una vuelta, ha puesto a hablar a Medea, ¿no? En los últimos años. Ha escuchado algo que Medea, que no habíamos atendido, ¿no? De la propia Medea. Y
creo...
Sí, 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 además es amiga y vecina. Hace falta mitos nuevos, mitos femeninos diferentes, porque el mundo ha cambiado, el mundo en el sentido de la distribución de lenguas, identidades, géneros, ya no es fija. Antes teníamos una sola patria, una sola lengua y una identidad para siempre, definida casi como una etiqueta, y la fluidez de identidades está, bueno, con la globalización es la parte más, digamos, material o más mecánica o más comercial del asunto, pero evidentemente los estados ya no son lo que eran, las lenguas propias de una región tampoco, la flexibilidad es máxima, hay un fluir total en todos los aspectos. Pues también la identidad femenina no puede ser fija, no se puede decir lo que es una mujer con las mismas herramientas, ni siquiera lingüísticas, ni por supuesto simbólicas, que veníamos usando.
Bueno, me quedo con esa idea tuya, que me ha gustado mucho, de revisitar los mitos y los arquetipos que tenemos cada uno de nosotros dentro, ¿no? Y para terminar, dos preguntitas muy breves, en pocas palabras. La primera de ellas, querida Aurora, imagínate que, bueno, pues coges tu poemario y lo metes ahí esenciado en una botellita y lo arrojas al mar. ¿Cuál sería ese mensaje?
La esencia es la propia pregunta, el propio deseo de indagar, de saber, de cuestionar y de no perder la inquietud por esa pregunta necesaria cada día. En el fondo está la pregunta, el deseo de preguntar y de buscar, la búsqueda y la pregunta. No hay otra cosa, porque es la herramienta que puede ir sugiriendo posibles respuestas o conatos de respuestas a quien vaya cruzándose en el camino de estos versos, pero no hay esencia, no es imposible reducir. Además, un libro del que puedes sintetizar una esencia, los libros se gastan en el momento en que los puedes concentrar y describir con una o dos palabras, ¿no? Yo espero que haya quedado toda mi inquietud ahí, todo mi deseo de búsqueda, más que una respuesta concreta.
Pues nos quedaremos con esto de que hemos de quedarnos afónicos a base de preguntar e indagar, indagar, indagar.
Hay que buscar la voz, buscar las voces, la afonía como enfermedad del siglo.
Y por último, dinos, aunque cueste mucho concretar, tres palabras para un nuevo mundo, querida Aurora.
Pues pensaba decir paz, pero la paz se construye con diálogo. Yo creo que la palabra es diálogo. Una es diálogo, también etimología griega. Libertad, por supuesto, libertad, diálogo y vida con árboles. Podría decir vida con mar, vida con vida sin más, cuidado de la vida, pero quiero decir vida con árboles, porque me parecen unos seres especialmente vulnerables en este momento. Cuidado de la vida en general, vida en mayúscula y vida junto a vida con árboles.
Estoy de acuerdo contigo, querida Aurora. Los árboles son unos seres increíbles. Muchas veces los vemos como una parte del mobiliario urbano, ahí metidos en sus pequeños rectangulitos donde nadie les hace ni caso y son indispensables para la vida, ¿no? Así que con esto nos quedamos y solo te quería agradecer que hayas estado con nosotros esta agradabilísima charla llena de sentido y muchísimas gracias, querida Aurora.
Muchas gracias, gracias a ti. Muchas gracias.